Ya está para charlar junto a nosotros el presidente del Club Malvin, Sergio Soma, quien con mucho gusto recibimos en Pica la Naranja. Sergio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo estás tú, Javier? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Sergio?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Bueno, Sergio, charlábamos con Javier acá de lo que se viene en Malvin, ¿no? De este desafío que van a tener que afrontar, de ya no contar con Pablo López como entrenador. ¿Cómo se está preparando el club para esto? ¿Qué plazos se tomaron para designar el nuevo director técnico?
Bueno, mira, en este momento lo que estamos pensando es en la parte social del club, que es lo que nos tiene realmente muy, pero muy preocupados y en los cuales no tenemos muchas certezas, más allá que hubo una pequeña lucecita al final del camino con respecto a que puedan estar los socios una hora y que se pueda utilizar las instalaciones al 30%, pero sin vestuario y sin piscina, digo.
Sí.
En estos momentos es eso la prioridad absoluta, y obviamente que el básquetbol también tiene su cuota, porque ya formativas el campeonato se canceló y bueno, nosotros estamos finalizando de entrenar para empezar a proyectar el año que viene, pero que todavía no se visualiza aún nada, y también esperar por el fin de el femenino, que es la actividad que nosotros hoy tenemos vigente, en el cual nosotros estamos jugando playoff. En cuanto a la Liga de Futuro, esperando que la federación, tengo entendido que si no es mañana, es pasado, habría una reunión para ver un poco el tema de futuro, cuándo se empezaría y de qué forma, aunque sé que hoy por hoy están abocados a la finalización de los playoffs. Una vez que se tenga lo que ya todo el mundo sabe, que se está buscando la burbuja, etcétera, etcétera, ver el campeonato corto como se le denomina, y bueno, cambiar un poco el formato, lo que sea, no va a haber descenso, y bueno, poner aunque sea una fecha que diga que bueno, que el campeonato no empieza antes de, o sea, tener aunque sea una fecha cierta que el campeonato, pase lo que pase,
uh-huh.
En este caso lo que pasaría para que pasara eso sería algo positivo, y bueno, que bajaran los contagios, etcétera, etcétera, que no empezara antes de tal fecha, ¿no?
Porque
hoy las fechas que te están dando son fechas que lejos están de lo que se había hablado al principio, y evidentemente
sí, claro.
hay muchos equipos que ya tienen contratos con entrenadores extranjeros, y bueno, creo que es lógico y estoy totalmente de acuerdo de tener aunque sea una fecha cierta de que por lo menos no se empiece.
Bien.
Entonces bueno, aunque esa fecha de que no empezar después implican otras cosas, porque no sabemos lo que nos va a pasar, pero por lo menos si vos decís que bueno, antes del primero de marzo, bueno, si las cosas hoy por hoy están como están y se puede jugar en una sola cancha, etcétera, etcétera, bueno, yo qué sé, es lógico empezar el 5 de enero, 10 de enero, para tener 6, 7 semanas de entrenamiento, etcétera. Lo que pasa que lo que no sabemos si después podemos entrenar en los gimnasios, porque hoy con una hora y eso es muy difícil. En el caso nuestro, tener una hora para el básquetbol, dependiendo en qué horario y también con las actividades sociales, se complica mucho. Entonces, hoy por hoy me parece que hablar un poco de todo eso es, no sé si apresurado, pero con poca certeza, me parece.
Uh-huh. Sergio,
con la idea con respecto a lo que es la Liga Corta.
Recién marcabas que lo más probable es que no haya descensos. ¿Eso está confirmado? ¿Es uno de los temas a hablar?
No, es uno de los temas a hablar, precisamente por todo esto del COVID, ¿verdad?
¿Vos querés que no haya descensos? ¿Crees que lo más justo para esta liga, por lo menos?
Yo no sé si lo más justo. Yo creo que no va a ser un gran campeonato, creo que va a ser un campeonato no muy atractivo. El tema es que si no, lo que no parece justo que un equipo que por ahí tenga la mala suerte de tener 3 o 4 jugadores contagiados, se descienda.
Bien.
Eso sí. es lo que no me parece justo, aunque eso de la justicia depende de qué vereda te
toque. Claro.
Claro, yo lo que pienso es que esto es una situación totalmente atípica, lo del nuevo campeonato, esta finalización que lleva más de un año, o sea, todo es atípico. Entonces nos tenemos que parar en un lugar todos juntos y partir de ese lugar para, bueno, para hacer el campeonato que podamos hacer y que nos permita el COVID hacer. Otra yo no le veo, obviamente, que como atractivo no tiene nada de atractivo, ¿no?
Sí, sí.
Un campeonato sin descenso no tiene mucho atractivo. Bueno, habrá que también ver, nos tendremos que ingeniar para ver qué cosas podamos hacer y qué no. O sea, como producto, obviamente, no es bueno, pero peor es no jugar, lo que se me parece a mí. Yo soy
sí, por supuesto, por supuesto.
Yo prefiero siempre pregonar, y así lo hice con los playoffs allá por marzo, cuando dije que me parecía que había que jugar al básquetbol. Y bueno, al final se pudo jugar y ahora quedó trunco. O sea, la verdad, es un esfuerzo enorme, pero enorme, enorme, enorme de los clubes, enorme de los dirigentes, y también de sus cuerpos técnicos, de los jugadores, ¿no? Pero hay imponderables que nosotros es imposible manejar.
Bien. Sergio, te saco un poco de lo que vendrá y te llevo al plano de lo que pasó. Ya con un análisis frío, seguramente, ya con todo meditado, pensado, analizado. ¿Cómo maduraste la prematura eliminación de Malvin en esta Liga Uruguaya 2019-2020? ¿A qué le atribuís el hecho de haber quedado fuera con Urunday en cuarto de final?
Bueno, yo creo que para Malvin el campeonato se partió en dos. O sea, una cosa era el Malvin antes del 13 de marzo y otra cosa fue el Malvin posterior al 13 de marzo. De la forma que tenía constituido el equipo Malvin, evidentemente el campeonato post-marzo, lo que se juega ahora, Malvin evidentemente por cómo tenía confeccionado su plantel y por lo que es Malvin y por cómo trabaja Malvin y cómo han sido los últimos años de Malvin, siempre Malvin tenía un pico de mejoramiento sobre finales, ya sobre fin de fases regulares y playoff, cuando teníamos un inicio complicado, un inicio que nunca era el mejor, cuando teníamos la mayor cantidad de lesiones, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente pasó lo que nos ha pasado durante los últimos años, digo. Y bueno, y también tuvimos la mala suerte de que justo dos jugadores y el extranjero se lesionaran en los momentos más calientes, más allá de la elección de Mazzarino, que evidentemente lo complicó y mucho, y pese a que Hicks, por ejemplo, no se lesionó, pero que evidentemente el parate de 7 meses le jugó en contra totalmente, y por ende el de Malvin. Y aparte de eso, le sumo que en el caso de Paul, Will Paul, estuvo afiebrado el primer partido con Urunday, que a su vez tuvimos que hacerle unos COVID urgentes porque teníamos miedo que lo tuviera, que felizmente después no tuvo. Digo, bueno, evidentemente eso para Malvin le cambió totalmente, ¿no? Porque son dos jugadores, como en el caso de Pitti y de Mazzarino, que eran claves y los cuales hacían jugar a todo el equipo, y sobre todo a Michael Hicks, que fue el que más lo sintió. Obviamente que después tú me podrás decir, y seguramente yo comparta contigo, de que nosotros con un partido con Olimpia en casa, donde era una final, donde te ponían un lugar o donde te ponían otro, con el mismo plantel, ¿verdad?
Eso no, y aparte realidad. Otra cosa, Sergio, ahí todos dijimos, qué bien que está Malvin, vuelve a ser gran candidato, pues ese partido con Olimpia fue una muestra brillante del equipo también, por eso sorprendió todo lo que vino después.
Y yo creo que eso después fue, jugamos en nuestra cancha.
Es verdad.
Jugamos en nuestra cancha. Nosotros en nuestra cancha hemos tenido muy buenos resultados. Yo creo que la parte emocional jugó un papel muy, muy importante. Y bueno, está. Y la verdad que nos sorprendimos por el bajo nivel de nuestros jugadores, ¿no? Y bueno, cuando quisimos acordar, ya teníamos un resultado 2-0 totalmente adverso, y cuando entramos a un tercer partido, sobre el tercer cuarto con 16 minutos, el equipo se cayó. Y bueno, son las cosas que pasan en el deporte, y tener que absorberlo de la mejor manera posible, ¿no?
Sergio, del punto de vista de la organización y de los planes, de los planteos, como han trabajado siempre, como yo te conozco que venís trabajando con el club, ¿te gusta mucho la planificación y los porqué de las cosas? En este momento, como vos estás diciendo, hay un tremendo problema para manejar el club en general, más allá del básquetbol, todo el club. Hay un tremendo problema a nivel país para manejar la pandemia. No se sabe si en qué momento vamos a volver a bajar los contagios y a estar un poco mejor. El panorama es, no hay formativas, por lo menos seguramente no va a comenzar en la misma fecha que comienza todos los años, no hay fecha de comienzo, no hay certeza, y en el mejor de los casos sería fin de o segunda parte del mes de marzo para comenzar la liga en la que Malvin vuelve a competir, la liga corta. Es decir, hay todo un panorama de incertidumbre y de poca cosa sobre la cual planificar. Eso, si interpreto bien lo que vos decís, están un poco haciendo la plancha en ese sentido para reorganizar la parte deportiva una vez que tengan más datos. Es decir, no se toma decisiones para entrenadores, para asistentes y todo eso, para demorarlo un poquito hasta que tengan datos más concretos.
Mira, nosotros, está buena la pregunta. Yo al principio de la nota, digo, no te estoy hablando con el cassette, te estoy diciendo que por ahora, hoy, a esta hora, la prioridad es el club. Con todo esto que pasó, los clubes, como bien ya sabés, y ustedes lo han visto por la Rambla, por la Avenida Italia, por los canteros, todos los clubes salieron al exterior a tratar de darle a sus socios lo que podemos. Es decir, salir a hacer sus clases afuera, que hoy el tiempo lo permite, o si llueve ya no lo permite, y tratar de que los clubes no sigan perdiendo lo que están perdiendo. No te olvides que hay clubes, como en el caso nuestro, son asociaciones civiles sin fines de lucro. Para mí es un punto importantísimo dentro de todas las discusiones que se han dado y las charlas que se han dado y opiniones, etcétera, etcétera. Para mí es un punto clave el ser asociación sin fines de lucro, punto uno. ¿Por qué? Porque ahí las utilidades se reinvierten. Lo otro es que nosotros, los clubes, tenemos que tratar de que ese derrame de socios no se siga generando, entonces tenemos que salir a buscar otras cosas y darle al socio otras cosas que antes capaz que ni se nos pasaban por la cabeza, pero gracias al cuerpo profesional que tenemos, hemos salido a hacer la mayoría de las actividades, salvo obviamente piscina, salir afuera. Entonces, obviamente que estamos viendo y estamos gestionando al club, te diría que día a día, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, de acuerdo a las posibilidades que se dieron en el último comunicado, actuamos de una manera, anterior tuvimos que actuar de otra, y así lo vamos llevando con respecto al club. El tema es que cuando vos empezás a hablar del básquetbol profesional, atrás del básquetbol profesional hay un presupuesto. Ese presupuesto se ve deteriorado por los menguados ingresos que hoy por hoy tenés, más allá de lo que es la publicidad y más allá de lo que es sin público, que evidentemente sí, nada hace pensar
no
de que sea, claro, nada hace pensar de que sea un producto que no va a ser bueno, que además de que probablemente no sea bueno, sí sea bueno porque lo va a ver más gente por televisión, pero probablemente las temporadas sean cortas. Entonces, evidentemente, cuando hablas de básquetbol, tenés que poner todos esos puntos arriba de la mesa y empezar a tomar decisiones. Muchas veces las decisiones, cuando las tomás en función del día que las tomás y viendo qué podría pasar, que, pero hoy por hoy esa decisión de tomar a futuro, me parece que hoy, en el caso nuestro, es un caso sumamente riesgoso y que nosotros no queremos tomar.
Claro. Yo de todas maneras, porque en función de lo que ha trascendido, es decir, son dos cosas que van por carriles diferentes. El hecho de que cambies de entrenador no tiene que ver con el gran problema económico y financiero que están sufriendo no solo Malvin, sino todas las instituciones, como vos decís, sin fines de lucro, que trabajan de la misma forma que Malvin, digamos. Ahora, del punto de vista deportivo, yo veo como una gran desazón, como que Malvin se fuera a pinchar o algo así, y yo veo los contratos que tiene el club, las fortalezas que tiene en sus bases en sus jugadores que vienen de categoría formativa, y en el hecho de que con tres extranjeros, es decir, por más que baje presupuesto, si mantenés Washman y Santizo, por ejemplo, que hoy los tenés, y con los juveniles y tres extranjeros, yo creo que un equipo
competitivo
es muy competitivo. Ya solo con eso podrás bajar el presupuesto de extranjero, pero también podés acertar. A veces se ha dado que se acierta con menos presupuesto.
Sin duda, Javier. Y tenés a Nicola también, que ya no es
un... Nicola Pomolilla es un sub-23, ya más bien mayor, claro.
Claro. No, sin lugar a duda que podemos hacer un equipo competitivo, digo, poder reforzarte con algunas nacionales. El tema, Javier, que todavía no está definido si hay descenso o no. Si no hay descenso, también surge una pregunta.
¿Para qué gastar?
Yo no la hice, la dijiste vos.
Es que surge inmediatamente, Sergio, o sea,
y por eso es que yo te... Disculpame que
sí,
te
no, corte, dale, ¿no? Tranquilo.
Es que surge inmediato, digo, lo que antes muchas veces uno decía, bueno, vamos a hacer la plancha, sí, vamos a hacer la plancha, porque ahora no tenés más remedio que hacer la plancha.
Claro, porque antes además era un cuadro de básquetbol nada más, y ahora tenés toda la presión de la otra actividad, ¿no?
Claro, no se financia, como nosotros no tenemos mecena, digo, no se financia. Entonces nosotros, por eso digo, y lo dije siempre, lo dije hace 19 años que estoy felizmente en el club, que de la única forma que Malvin sea competitivo al nivel que quieran, digo, lamentablemente no a nivel internacional porque es mayor todavía el costo, pero a nivel nacional que puedas estar siempre arriba, es teniendo una base de una pirámide muy ancha, muy profunda y muy fuerte para que vos vayas construyendo piso a piso hacia arriba. Y hoy por hoy no la tenemos. Entonces es muy difícil eso. Entonces lo que tenemos que darle prioridad es a la parte social, que es la parte que nosotros tenemos que privilegiarla, que tenemos que priorizar más que privilegiar. Bueno, nosotros tenemos un montón de funcionarios y que bueno, que tenemos que llegar a fin de mes para tratar de pagar los sueldos y para pagar los costos fijos que tenemos. Entonces digo, para nosotros eso es muy difícil. Por suerte, y ahí voy un poco a lo que dice Javier, tenemos ahí en la parte de formativas y eso, tenemos algunos jugadores que son interesantes, que pueden ayudarnos y que seguramente nos vayan a ayudar. Es una buena liga también para darle experiencia y para llegar a septiembre con otro en Durán, con más minutos de cancha, con más responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que analizar, que obviamente los tiempos corren, y también analizarlo con el futuro técnico también, ¿no?
Bien. Sergio, te voy a preguntar por dos casos puntuales. Marcos Cabot, ¿ya está resuelto que no va a continuar en Malvin por un tema económico o lo siguen peleando?
No, lo estamos peleando.
Lo están peleando, bien. Y el otro, ¿la idea del club es que Nicolás Mazzarino se retire en Malvin?
Con Nicolás nosotros hablamos hace muchísimo tiempo y bueno, quedamos en que bueno, los dos quedábamos con las manos libres. Uh-huh. Yo siempre supe que él quería jugar. Y máxime después de todo lo que se dio, porque conociéndolo, él quería terminar, entiendo yo que también de otra manera, no digo por la eliminación, sino por la lesión y eso, y porque además él había tenido un desarrollo en lo que fue la fase regular excelente, más allá de su lesión. Y el último partido que él jugó, obviamente jugó a un nivel que, bueno, que muchos quedamos, sobre todo el primer tiempo, quedamos sorprendidos. Después físicamente se agotó y, bueno, Pablo siempre le tuvo muchísima, muchísima confianza y le dio un montón de minutos. Uh-huh. Así que, bueno, digo, sí, puede ser, ¿por qué no? Nico es un hombre que Yo lo quiero mucho y que tengo un feedback mucho más allá de lo que va simplemente la relación dirigente jugador, así que digo, obviamente nos pondremos a charlar un poquito más adelante y veremos a ver qué es lo que podemos hacer o no, y ver un poco también en función de los presupuestos, lo que yo te decía anteriormente. Entonces, a veces
es muy difícil que se puedan quedar los dos, por ejemplo, ¿no?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que es difícil. Es muy difícil. Bien. Es muy difícil. Pero tampoco quiero aventurar opiniones.
No, por
realmente,
supuesto,
si las tuviera, a lo mejor no te las decía.
Lo sé, lo tengo claro.
Y a veces queda feo que lo diga. Y a veces hay momentos que no sé, ni en el caso mío, y yo creo que en el caso de mis compañeros, no sabemos ni dónde estamos parados con respecto a algunas cosas. Pero que bueno, ya empezamos a enderezar un poco el barco, sabiendo que tiene que ir a determinado puerto, o sea que no estamos tampoco tan a la deriva. Pero digo, lo que pasa es que eso es lo que digo hoy, por ahí después nos cierran el club de vuelta y volvemos a caer en un pozo, porque hoy realmente, desde marzo, del 13 de marzo, jamás tuvimos el club abierto al 100%. Siempre fue cuotificado, siempre fue vestuario no, piscinas no. Entonces, la piscina es un arma muy importante que tienen los clubes de ingreso. Y no hay ninguna actividad en la cual vos no necesites vestuario. Capaz que si jugás al ajedrez. Cuando jugaba al ping-pong con Javier, le ganaba. Siempre después nos pegábamos.
Ah, ¿siempre le ganaste?
Sí, pero hay que tirar la pelota al aire. Vos le das un efecto ahí contra la paleta que no vale. Mirá que lo aprendí de viejo.
No solo le gané en el club, sino que le gané cuando fui visitante, que abajo tenía una hermosa...
Es verdad, me ganaba en mi casa, era el único que me ganaba en casa.
Que cada vez que íbamos a la casa de Javier nos pasábamos todas las tardes jugando al ping-pong. Así que esa es un poco la realidad, ¿no? Obviamente que esto trastoca mucho lo que Malvin venía haciendo todos los años, pero bueno, a veces los imponderables son los imponderables, y la verdad da un poco de pena todo esto, porque nosotros el último partido que jugamos con Maccabi en la cancha Malvin, que jugamos muy bien,
sí.
Tenemos un extranjero de muy buen nivel que estaba llegando para aprontarnos para los playoffs y eso, y estábamos bastante ilusionados en cómo venía el equipo. Yo vi jugar a Malvin muy bien, sobre todo lo último de la fase regular, que habían sido, me parece, características de los equipos de Pablo, ¿no? Tal vez también con la conformación de los roster, que eso implicaban implicaban siempre que como todo equipo, ¿no? Siempre sobre los finales de fase regular, los equipos entran en engranaje, entran en movimiento, etcétera, etcétera, y bueno, pero habíamos incorporado también a Nicola, que ya tenía muchísimo más minutos de lo que nosotros pensábamos y que estaba haciendo un cambio muy importante para oxigenar a Pablo, a Pitu y a Nico. Y de a poco nos fuimos amalgamando, fuimos creciendo, hicimos una segunda fase de regular espectacular. Yo creo que no perdimos en casa, entonces digo, la verdad, estábamos muy ilusionados, pero bueno, esa ilusión duró hasta el 13 de marzo.
Sin duda. Sergio, te hago la última y apelo a tu mayor sinceridad, más allá de lo que me decís.
No creo que te la tenga, pero bueno, voy a
intentar decir. Más allá de lo que me decís de la parte social y de que hoy en día es lo más importante, uno sabe que Malvin se está moviendo y que Malvin también está en el mercado. A esta hora, ¿puede ser Federico Caminha la opción número uno para ser el entrenador de Malvin?
Puede ser, sí.
Puede ser. Bien, perfecto. Sergio, muchísimas gracias por este contacto. Felices fiestas para vos y tu familia. Y bueno, que el básquetbol pueda volver lo antes posible. Lógicamente, si vuelve el básquetbol es porque la situación sanitaria del país ha mejorado, que es lo principal y lo que todos queremos, creo yo, hoy en día.
Sí, sin lugar a dudas. Estoy seguro que los playoffs se van a terminar. Sí, acá en Montevideo, seguramente los neutrales de la federación se están moviendo incansablemente por obtener esa burbuja. Creo que el básquetbol se lo merece y los cuatro equipos que han clasificado se lo merecen, y bueno, por más que haya sido un campeonato típico, ver a un equipo salir campeón en cancha es lo más lindo que hay. Así que yo también les deseo un muy feliz año, ojalá la situación lo amerite de cara al futuro, y bueno, y tengamos básquetbol, y y podamos también terminar el femenino, ¿no? Que digo que también está bueno, pese a que de repente uno no le da mucha bolilla, pero que también hay playoff y que también los equipos que están en el playoff quieren que haya un campeón en cancha, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y aparte son todos equipos que también han hecho alguna erogación, claro, económica, trayendo extranjeras, potenciando el campeonato.
Bueno, lo querían pasar en el ante la arena. Exacto. Así que bueno, y que en el caso de que se jueguen en los playoffs, que los playoffs sean playoffs, ¿no? Que sean los playoffs al mejor de tres, y no a gol a verás, como si fuera el fútbol, que si sos visitante y haces un gol vale doble, que sean playoffs como se juega realmente al básquet, bueno, y que haya finales, que es lo más lindo, la parte de los playoffs, y sobre todo en playoffs con cuatro equipos con un poderío muy similar, en el caso de todos los equipos, digo, porque creo que también el femenino se merece terminar un campeonato como lo es el masculino, ¿no? Así que bueno, lamentablemente formativas no pudo terminarse, esperemos que el año que viene sí lo permita, y bueno, y ver de qué manera se sigue compitiendo. Así que está, les agradezco mucho, y está, no te digo, Javier, que te espero en la cantina del Club Malvin porque está cerrado, como sí, por los años.
Pero nos vamos a, en algún momento lo vamos a encontrar, y yo te quería saludar ahora, pero te iba a decir, bueno, esta fue la mía periodista. Ahora te voy a llamar un día de estos, vamos a ir a comer y te voy a hacer mi interrogatorio hincha de Malvin y amigo del presidente.
Ese es el más bravo, me parece.
Tenés el celular, Javier, así que
lo vamos a hacer.
Cuando vos quieras.
Dale, un abrazo grande.
Siempre Sergio. Es un placer, abrazo.
Un abrazo, muchísimas. Sergio, muchas gracias. Pasó el presidente del Club Malvin, el Tano Sergio Soma, hablando aquí en Pica la Naranja. Pausa y ya se viene el Pica, Mauricio Aguiar.
Pica la Naranja.